Quiero pedirles que busquen en sus Biblias la primera epístola escrita por Pablo a los Corintios, el capítulo 3. Leeremos los primeros 15 versículos. Primera a los Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 15. Así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, ni aun ahora podéis, porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no sois simplemente hombres? ¿Qué es, pues, Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él, pero que cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno será evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumido por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Vamos a tener un momento de oración. Nos acercamos al trono de tu gracia para que tú te acerques a nosotros y salgas a nuestro encuentro con bendición. Conocemos que en nosotros no está el buscarte como debemos buscarte, porque somos prontos a apartarnos, perdónanos. Pero te suplicamos que en tu gracia y misericordia tú te acerques, ayúdanos. Somos conscientes de nuestra debilidad, y si vamos a recibir luz, solo tú puedes dar esa luz. Si vamos a poder entender la enseñanza de tu palabra, solo tú puedes por tu Espíritu darnos aquella iluminación que nos permita entenderla, ver sus implicaciones. Ayúdanos hoy para que Cristo sea exaltado en esta iglesia y podamos nosotros perseverar en la verdad, reconociendo a Cristo como el único fundamento de su iglesia. Esto te lo suplicamos en su nombre. Amén. Cada iglesia verdaderamente cristiana ha sido edificada por el Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 16, versículo 18, Él declara, «Yo edificaré mi iglesia». Jesucristo es el que edifica su iglesia. Él no edifica algo que le pertenece a otro. Pues Él dijo, yo edificaré, ¿qué? Mi iglesia, aquello que le pertenece a Él. Por medio de su obra redentora y el ejercicio de su poder, Salvador Jesucristo edifica su iglesia. Observen que en Mateo 16, 18 no dice que Jesucristo y otros edifican la iglesia. No. Él es el único que por medio de su poder omnipotente y regenerador edifica su iglesia. Ya que Cristo desde el principio es el que edifica su iglesia, ya que la iglesia es el producto de su sabiduría, amor, gracia y poder salvador, ya que Él es el que ha edificado esta iglesia bautista de convicciones reformadas, nosotros, los miembros de esta iglesia local, tenemos el deber solemne de esforzarnos porque el Señor Jesucristo siempre ocupe el lugar que le corresponde en la vida, la experiencia y el ministerio de esta iglesia. Esto significa que esta iglesia debe esforzarse porque el Señor Jesucristo sea reconocido como el fundamento exclusivo, la fuente de su vida y el gobernador supremo de esta iglesia. Debemos velar constantemente porque Jesucristo sea el único fundamento exclusivo de esta iglesia. En la primera epístola a los Corintios capítulo 3 versículo 11, Pablo declara, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Y a qué fundamento Pablo se refiere? Sí, Cristo es la piedra angular de ese templo espiritual llamado iglesia. Pero en este sentido, en este texto, el sentido es que la doctrina de la persona y la obra de Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Este es el fundamento que Pablo estableció o él puso cuando llegó a aquella ciudad en Corinto. Pablo habla de esta doctrina en su epístola para corregir las divisiones que surgieron en la iglesia de Corinto. Estas divisiones tenían que ver con el ministerio múltiple que disfrutaba esta iglesia. Dios le había bendecido con varios hombres aptos e idóneos que podían enseñar en la iglesia. Lamentablemente, esta bendición se convirtió en una maldición para esta congregación. En vez de recibir el ministerio de cada uno de estos hombres para su edificación individual y colectiva, lo usaron para formar partidos y fomentar la rivalidad entre estos partidos en la iglesia. Un grupo de hermanos se identificaba con un ministro. Otro grupo de hermanos se identificaba con otro. Unos decían, yo soy de Pablo. Otros decían, yo soy de Apolos. Otros decían, yo soy de Cefas. Otros decían, ah, nosotros somos más espirituales, yo soy de Cristo. Para mostrar a los corintios su insensatez y carnalidad, y para corregir esta situación, Pablo le enseña a estos hermanos cómo ellos debían recibir o ver estos dones de Cristo para esta congregación o esta iglesia local. Aunque Dios les había usado para establecer y promover el crecimiento de la iglesia en Corinto, aunque estos hombres serían recompensados por su trabajo, esto no indica que el don, poder o trabajo de estos hombres fue lo que formó la iglesia o lo que le dio vida a la iglesia en aquel lugar. Fue el poder de Dios a través de su Espíritu mientras se predicaba su palabra. Y no el poder de los hombres lo que constituyó a esta iglesia. Fue el poder de Dios y no el de los hombres lo que constituyó a esta iglesia. ¿Qué es, pues, Apolos? ¿Y qué es Pablo? La respuesta, servidores. Servidores mediante los cuales habéis creído según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento, así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto, según el don que el Señor me dio y la oportunidad que Él me dio, puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero que cada uno tenga cuidado cómo edifica, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo, su persona y su obra. He aquí una declaración explícita que categóricamente establece que Jesucristo es el fundamento exclusivo de cualquier iglesia verdadera cristiana. Ahora, esto no niega que otros hayan establecido instituciones religiosas a los que ellos llaman iglesias de Cristo cuando no lo son. Una entidad puede llamarse o puede llamarse una iglesia de Cristo, pero esta identificación no es lo que le constituye una verdadera iglesia de Cristo. Si tal entidad no tiene a Jesucristo como su fundamento exclusivo, tal entidad no es una verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Lo que Pablo declara en la primera epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 11, nos enseña clara, explícita y categóricamente que donde quiera que exista una verdadera iglesia cristiana, su único fundamento es el Señor Jesucristo. Ningún otro ser, ninguna otra cosa puede reemplazar este fundamento. Este fue el mensaje que Pablo, desde el principio de su ministerio en Corinto y hasta el fin de sus días en la tierra, predicó. Ahora, surge una pregunta. ¿Cómo llegó Cristo a ser el fundamento de la iglesia en Corinto? ¿O de la iglesia? La respuesta a esta pregunta la encontramos en el testimonio que Pablo da al principio de la primera epístola a los Corintios y el testimonio de Lucas en Hechos capítulo 18 sobre el establecimiento de la iglesia en Corinto. En este último pasaje bíblico, Hechos, capítulo 18, Lucas nos dice que Pablo se dedicaba por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Que Jesús era el Cristo, el Mesías. Muchos se opusieron a la predicación del Evangelio por Pablo. Sin embargo, a pesar de la oposición, Dios prosperó el ministerio del apóstol en aquella ciudad. En los versículos 8 al 11 encontramos un resumen que nos muestra cómo se colocó el fundamento de la iglesia en Corinto. Versículo 8, y Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Y por medio de una visión durante la noche el Señor dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará. ¡Sigue hablando! No le dijo sigue cantando. Le dijo sigue hablando, predicando, proclamando, dando testimonio de la persona y de la obra de Cristo. Sigue hablando, yo estoy contigo. Y nadie te atacará para hacerte daño, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se quedó allí 1 año y 6 meses enseñando, no cantando. Pastor, cantó, sí, pero eso no es lo que dice el texto. El énfasis no es el cántico, la música. En la evangelización de aquellos paganos perdidos, el medio y el método era la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. Según estos versículos, el fundamento de la iglesia en Corinto fue colocado cuando Pablo y sus compañeros llegaron a aquella ciudad. Durante ese tiempo muchos de los corintios al oír el mensaje del Evangelio creían y eran bautizados. Mientras Pablo y sus compañeros proclamaban el Evangelio, Dios obró eficazmente en el corazón de los que Él había elegido soberanamente para la salvación. Esto se puede deducir por la expresión que el Señor usó en el versículo 10 para describir a aquellos que serían salvos en Corinto. Versículo 9 y 10. No temas, sigue hablando, versículo 10, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El Señor Jesucristo usó la predicación del Evangelio para dar vida, arrepentimiento y fe a los que Él había escogido en aquella ciudad desde antes de la fundación del mundo. Estas personas, al oír el Evangelio, que habla sobre la persona y la obra del Señor Jesucristo, se arrepintieron de sus pecados, creyeron en Él y fueron salvos. En la primera epístola a los Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 5, Pablo habla del poder de Dios que se manifestó obrando salvación mientras él evangelizaba, mientras él proclamaba a Cristo el Evangelio. Pablo proclamó el mensaje de Cristo, predicó sobre la persona y obra del Salvador, o como él lo describe, Jesucristo y este crucificado. Y estas personas creyeron, cuando fui a vosotros, nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. Esto significa que Cristo fue proclamado en la singularidad de su persona como otro ministro del Señor ha dicho. Esto significa que Cristo fue proclamado en la singularidad de su persona y la suficiencia de su obra. Pablo predicó de una manera que no quitó o neutralizó la ofensa de la cruz. Observen, Pablo no cambió el medio que Dios le había dado para seguir los dictados carnales de la oratoria y las ideas filosóficas de la sabiduría humana. Él no se presentó a los corintios como un filósofo o un orador sofista. No dejó que la cultura de sus días estableciera el método o el medio, ni estableciera ni alterara el contenido de su mensaje o doctrina sobre la persona y la obra de Cristo. La cultura de sus días ejerció una gran presión sobre Pablo para que se acomodara a sus exigencias, las exigencias de la cultura. Capítulo 1, versículo 22, porque en verdad los judíos piden señales, insisten en señales, y los griegos buscan sabiduría. Los judíos piden o solicitan. Ellos exigían evidencias externas sobrenaturales como fundamento de su fe. Su constante petición, ¿qué señal haces tú? Los gentiles, por otro lado, buscaban evidencias racionales. La predicación sobre Cristo crucificado no satisfacía las exigencias ni de los judíos ni de los griegos. Para los judíos era un tropiezo, no cuadraba con las ideas mesiánicas que ellos tenían. No cuadraba con la idea mesiánica que ellos tenían en su mente y sus corazones y tradiciones de un rey temporal poderoso y glorioso que les libraría de la servidumbre y les daría una gran prosperidad temporal y material. Presentarles a un Mesías crucificado como malhechor era el mayor insulto posible. Para los griegos, la doctrina sobre la singularidad de la persona de Cristo y la suficiencia de su obra expiatoria para salvar a los hombres del pecado era locura. Como dijo un comentarista, para los racionalistas nada puede ser más absurdo que el hecho de que la sangre de la cruz pueda quitar el pecado, fomentar virtud, conseguir la salvación. Pero Pablo, si tú no fueras tan estricto, tan legalista, podrías cambiar tu método para alcanzar a los griegos. Pablo, deja que las reglas de la oratoria sofista y la argumentación persuasiva de los filósofos o de la sabiduría humana te ayude a persuadir y alcanzar almas para Cristo. Así es como la gente se comunica hoy. Así es como se puede llamar la atención de la gente. Eso es lo que pide la cultura para poder obtener una mayor audiencia y alcanzar al mayor número de personas. Hermanos, este es el silbido diabólico del pragmatismo. Pablo, esto es lo que trabaja. Pablo, esto es lo que produce resultados. Pablo, esto es ser relevante, pertinente. Después de todo, ¿qué de malo tiene? Es simplemente otra forma de comunicación. Una forma más eficaz para el mundo contemporáneo en que vivimos. ¿Cómo reaccionó Pablo a esta presión, a ese pragmatismo diabólico? No se dejó persuadir, no dejó que la cultura, lo que estaba de moda, le gobernara. Versículo 4, y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría. No fue con palabras persuasivas que la sabiduría humana requería o aconsejaría. Él rehusó el vestir el mensaje de la cruz o presentarlo en el ropaje de la oratoria sofisticada y persuasiva de la sabiduría humana. Pablo no descansó en su habilidad de persuasión ni en ninguno de los recursos de la sabiduría humana, sino en el testimonio eficaz del Espíritu de Dios sobre la verdad del Evangelio, sobre la persona, la singularidad de la persona y la suficiencia de la obra redentora de Cristo. El mensaje de Pablo fue dado con la demostración del Espíritu y del poder. Y aunque Pablo estuvo entre los corintios con debilidad, con temor y con mucho temblor, aún así, al predicar la palabra, tanto él como los corintios se dieron cuenta que hubo una demostración del poder del Espíritu de Dios, dándole a Pablo la capacidad para predicar la palabra de Dios con denuedo y con unción y dirigirla al corazón de los hombres. Este poder se manifestó también en los oyentes. Mientras Pablo predicaba, el poder de Dios obró eficazmente en muchos de los que escuchaban. ¿Y cuál fue el resultado? La gente respondió, oiga bien, no a cosas triviales, la gente respondió al poder de Dios que estaba obrando en sus corazones cuando Cristo estaba siendo predicado. La gente respondió al poder de Dios que estaba obrando en sus corazones. Poder salvador que les llevó a creer ¿en qué? En la singularidad de la persona de Cristo y la suficiencia de su obra salvadora. En la singularidad de la persona de Cristo, Él es el Dios hombre, completamente Dios, sin que le falte cosa alguna. Él es todo lo que Él debe ser y lo que hace a Dios ser lo que Dios es, y por esto es Dios. Pero este Salvador no solamente es Dios, este Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre, es decir, tomó la semejanza de un hombre, una naturaleza humana real, un cuerpo y un espíritu, un alma y cuerpo reales. Y se hizo hombre, ¿para qué? Para venir a tomar el lugar de pecadores. Sí, porque esta es la única manera en que Dios salva a los hombres de sus pecados. La Biblia nos enseña que todos los hombres han pecado, y porque han pecado contra Dios han sido destituidos de la gloria de Dios. Hay una separación entre el hombre y Dios. ¿Y por qué esta separación? Por el pecado. Porque el hombre no quiere someterse a Dios, a las exigencias de la ley de Dios. Porque el hombre es una criatura impía, injusta, que suprime la verdad de Dios y prefiere adorarse a sí mismo o a la criatura que a Dios. Hay un corazón rebelde opuesto a Dios en el hombre, cada hombre. Y en esa condición Dios dice que la ira de Dios está sobre el hombre y vendrá sobre el hombre, porque la paga del pecado es la muerte. De ahí que la segunda persona de la Trinidad, enteramente Dios, sin dejar de ser Dios, tomó la forma de siervo y de hombre, para venir a tomar el lugar que el hombre merece y sufrir la ira de Dios. ¿Para qué? Para que la ley de Dios recibiera satisfacción plena. La ley dice: pecado, muerte. El día que pecares, morirás. Y desde ese día que el hombre pecó, murió y sigue muriendo. Y morirá eternamente. Ah, pero Dios envió a Cristo, el mediador, cabeza de la iglesia, el fiador, que pagó todo lo necesario, que dio su vida en rescate por muchos. Dios encarnado. Dios, porque sólo Dios salva y tiene el poder y la virtud de hacer del sacrificio que Él mismo presentó, el sacrificio de su ser, con una virtud divina que tiene poder para salvar al pecador. Pablo vino predicando de ese Cristo. El único y verdadero Cristo, el Dios encarnado, la singularidad de la persona de Cristo, no hay otro igual a Él. Él también habló de la suficiencia de la obra expiatoria, del sacrificio que Cristo hizo. Es decir, es en virtud de su muerte, es en virtud de su obediencia, es en virtud de todo lo que Él hizo para salvar al pecador cuando se entregó por nosotros, que Dios salva, y es una salvación plena y completa. No es necesario, porque es imposible, presentar cualquier otra cosa. Porque cualquier obra nuestra que presentemos para que podamos ser aceptados por Dios, la Biblia, que es la palabra de un Dios que no miente, dice, todas esas obras son trapos de inmundicia, trapos asquerosos y apestosos, obras, las mejores obras de los hombres, están contaminadas con el pecado. Dios no lo acepta. El hombre no puede ser salvo por sus obras. Ah, pero Dios en gracia, en amor, porque es un Dios de misericordia, Él envió al Señor Jesucristo, el Dios encarnado, a tomar el lugar de aquellos por los cuales Él iba a morir.
Y allí él recibió el castigo, y allí él salvó al hombre al entregarse y morir por el hombre. Pablo habló de ese Cristo. Pablo habló de la singularidad de la persona de Cristo y de la suficiencia. Y hermanos creyentes, nosotros tenemos que recordarnos. El Evangelio no es solamente para los incrédulos. El Evangelio es para nosotros los creyentes. Tenemos que recordar continuamente la suficiencia de la obra expiatoria y vicaria de Cristo, que tomó mi lugar para morir por mis pecados, pasado, presente y futuros. Y a veces cuando, con razón, el Espíritu por la palabra nos convence de pecado y sentimos profundamente lo que hemos hecho, muchas veces cometemos el error, hermanos, de empezar a castigarnos emocionalmente, si no literalmente, físicamente, emocionalmente. Y entramos en un estado de depresión, desánimo, que no servimos para nada. Como si nosotros fuéramos más dignos si simplemente sirviéramos más a Dios. Cualquier clase de obra, por mejor que sea, aún en nosotros los creyentes, queda corta. ¿Por qué te castigas? No debes seguir castigándote. Lo que debes hacer es volver a Cristo, volver al manantial, lavarte en Él, confesar y vomitar tus pecados. Es allí donde tú y yo tenemos que ir cuando nos sentimos indignos, porque siempre somos indignos. Lo que pasa es que al conocer las maldades nuestras y las cosas que hacemos, óigame bien, qué tristeza y qué dolor. Ve a Cristo. Ah, pastor, pero es que las obras no tienen ningún lugar. Sí, las obras tienen un lugar. En obediencia a Cristo y por amor y agradecimiento a Cristo, el que realmente es salvo estará entregándose a las buenas obras. No para ser salvo por las obras, sino porque él ya es salvo, y siendo salvo, él tiene el poder y la gracia dada por Dios para llevar a cabo o cumplir la voluntad de Dios. Pero Cristo es el fundamento. Pablo predicó la singularidad de la persona de Cristo y la suficiencia de la cruz para salvar completamente, eternamente, al pecador arrepentido que cree en Él. ¿Cómo llegó Cristo a ser el fundamento de la iglesia en Corinto? Él llegó a ser el fundamento de aquella iglesia cuando Dios, a través del medio ordenado, la predicación del mensaje de Jesucristo y este crucificado, ejerció su poder soberano y eficaz para llamar a los corintios perdidos a una unión vital con el Señor Jesucristo. Pues hasta aquí hemos considerado la pregunta: ¿cómo llegó Cristo a ser el fundamento exclusivo de cada iglesia y de la iglesia en Corinto? Ahora pregunto, en segundo lugar, ¿cómo Jesucristo continúa siendo el fundamento exclusivo de cada iglesia local? Jesucristo continúa siendo el fundamento exclusivo de cada iglesia solamente cuando la verdad sobre su persona como un Salvador divino y humano es sostenida y gobierne la experiencia religiosa, la vida y el ministerio de cualquier grupo de personas que se considere una iglesia de Cristo. No hubo en Corinto el fundamento de una iglesia cristiana, hasta que algunos pecadores reconocieron su necesidad del Señor Jesucristo como el Salvador divino y humano, y vieron y creyeron que sólo su sacrificio expiatorio y vicario podía salvarle de sus pecados, miseria espiritual y condenación eterna. Si ellos iban a mantener a Jesucristo como el fundamento exclusivo de su iglesia, ellos tenían que seguir sosteniendo la doctrina bíblica de la singularidad de la persona de Cristo y la suficiencia de su obra. Estas verdades tenían que gobernar toda su vida, toda su experiencia religiosa, todo asunto en la iglesia. Sólo así Cristo seguiría siendo el fundamento exclusivo. Si nuestra iglesia va a mantener al Señor Jesucristo como su fundamento exclusivo, estas verdades de su persona y obra nunca deben ser socavadas o ignoradas en ninguna manera. En el momento que comencemos a perder de vista en nuestra experiencia religiosa, en nuestros afectos y convicciones, nuestra necesidad como pecadores indignos, nuestra necesidad del Dios encarnado y del Cristo crucificado, y dejemos de verle como el único ser que puede corresponder a nuestra necesidad fundamental y satisfacer las aspiraciones profundas y los deseos internos de nuestro corazón, y dejemos de verle como nuestro Salvador y Señor, Cristo dejará de ser el fundamento de esta iglesia. Cuando dejemos de apreciarle y agarrarnos de Él en la singularidad de su persona y la suficiencia de su obra redentora y las implicaciones de estas cosas, Él dejará de ser el fundamento exclusivo de esta iglesia. Para evitar esto es necesario que tú y yo nos esforcemos por mantener constantemente en nuestra mente, en nuestra experiencia, en nuestros afectos, estas verdades evangélicas. Si nos esforzamos por alimentar nuestra alma con estas verdades y las sostenemos como convicciones profundas en nuestro corazón, y estas verdades gobiernan nuestra visión, gobiernan nuestra mente, son alimentos para nuestra alma, entonces Cristo continuará siendo el fundamento exclusivo de esta iglesia. No habrá necesidad de correr aquí, ni de correr allá, ni de correr a ese seminario, aquel otro seminario, aquella otra conferencia, aquella otra cosa nueva, otra innovación. ¡No! Porque nuestra alma se estará alimentando con lo que realmente necesita: Cristo y este crucificado. Ah, pastor, parece simple, no lo es. Las implicaciones de esa declaración es un mundo.
Y es lo que tú y yo necesitamos. Aliméntate de Cristo. Alimenta tu alma diariamente de la singularidad de la persona de Cristo y lo que esto implica y significa. Jesucristo dijo, el que bebe y el come, de mí, hay que comer. Te sentirás lleno y tendrás para dar a otros. Tenemos el deber solemne de esforzarnos porque el Señor Jesucristo ocupe el lugar que le corresponde en la vida, ministerio y experiencia de esta iglesia local. Esto implica que esta iglesia siempre se esforzará porque el Señor Jesucristo sea reconocido como el fundamento exclusivo, la fuente de vida y el gobernador supremo de esta iglesia local. Ahora, permíteme terminar con algunas exhortaciones. Por la gracia de Dios, tenemos que resistir todo aquello que trate de quitar o socavar o añadir a este fundamento. Este fundamento es el que da forma y amoldea todo lo que esta iglesia es en su vida, experiencia y ministerio. Es interesante ver a través de los años cómo personas quieren buscar una iglesia con otro fundamento. Estas personas quieren a Cristo en las paredes, quieren que Cristo sea representado por el símbolo físico literal de una cruz, quieren que los cánticos que en los cánticos se mencione el nombre de Jesús y se cante a Jesús. Pero cuando son confrontados con las implicaciones doctrinales, éticas y prácticas de su pecaminosidad y de Cristo en la singularidad de su persona y la suficiencia de su obra, resisten este o cualquier otro ministerio. No duran mucho en ese lugar. Ellos realmente no buscan una vida religiosa formada y controlada por la doctrina de la depravación humana y la suprema gloria de Cristo. Lo que ellos quieren es que otras cosas sean añadidas a este fundamento. Quieren que el entretenimiento, los juegos, el teatro, el drama y muchas otras cosas lleguen a ser parte del fundamento, a tal punto que si estas cosas no se encuentran en una iglesia, aunque prediquen a Cristo, aunque el poder de Cristo sea obvio en la vida piadosa, en la piedad de la familia, nada de eso cuenta. No nos dejemos engañar. Detrás de todo esto están las maquinaciones del diablo, porque la iglesia tenga y dependa de otro fundamento, y no de Cristo y de Él crucificado. Pastor, pero es que esto traerá más gente. Se sentirán a gusto. Hermanos, que el Señor en su misericordia nos libre de ceder a esa presión carnal y diabólica que ha robado la vida y el poder espiritual de muchas iglesias. Y lo que es peor en algunas, le ha quitado el fundamento. Esto no sucede así porque sí.
Eso es una cuestión de tiempo, pero óigame, es seguro.
Ahora nos sentimos libres. Ahora podemos hacer esto, aquello y lo otro.
No nos están diciendo.
Ahora nos sentimos libres porque en Cristo entendemos nuestros privilegios. En Cristo tenemos poder para dar muerte al pecado, para vivir para el Señor, para tratar con los problemas diarios que se presentan, porque hay enseñanza y un Cristo de poder. Y puedo decir, y esta es mi experiencia, al alimentarme de Cristo, al vivir en comunión con Él, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
No, eso no es lo que dicen. No, ahora tenemos más libertad.
Es libertad donde cada día es libertad para que con el poder de Dios cada día seas más como Cristo, te deleites más en el Señor, quieras ser más como Él, le ames más, veas el cielo como algo glorioso. ¿Estás lleno de Cristo? De manera que cuando te sientes solo, aún en esa soledad que sientes, percibes y desciernes la presencia del Cristo exaltado, lleno de poder. Pablo resistió la presión cultural de sus días que insistía que él fuera más relevante. Más relevante en su forma de presentar el Evangelio. ¿Y qué hizo Pablo? Él resistió la presión cultural porque él sabía que el ceder a tal presión establecería otro fundamento. Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándose el testimonio de Dios, no fui como ustedes querían, no fui como decían, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues me propuse saber entre vosotros, saber nada. Pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué hacen los evangélicos hoy? Llenan los estadios con una muchachería y juventud. Y usted los ve brincando como brincan en cualquier otro concierto. Cristo no es suficiente. Su obra y el Evangelio, la proclamación, no es. Tenemos que ser relevantes. Vamos a ver qué generación todo esto produce. Queridos hermanos, nosotros hemos resistido la presión a seguir ciertas prácticas de otras congregaciones. No es por mero capricho, es porque nadie puede poner otro fundamento que el que se ha puesto, Jesucristo y este crucificado. Sin embargo, hay muchos hoy que insisten que esto no es suficiente. Estos son los seguidores contemporáneos de los griegos del ayer. Ellos dijeron a Pablo, la proclamación de Jesucristo y este crucificado no es suficiente. Hay que añadir lo que está de moda, la filosofía, la oratoria sofisticada. Según ellos,
no se podrá establecer y edificar y sostener el ministerio de una iglesia en aquella ciudad pagana e inmoral.
Eso es lo que implicaba lo que ellos decían. ¿Y qué pasó en Corinto? No hubo salsa, no hubo rap, equipos de sonido, que cuando uno lo siente, uno se encuentra como si estuviera en otro mundo. Pues nada, nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. Y lo di a conocer, testificando, proclamando. ¿Y qué pasó?
¿Qué pasó en aquella ciudad tan perdida, tan inmoral, tan pagana? Cristo, a través de la proclamación de su palabra, estableció una iglesia en Corinto. Y muchos creían.
Oh, hermanos, que Dios nos libre de ceder a esas presiones. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo y el crucificado. El día que pongamos otro fundamento el día que estas verdades que hemos proclamado no sean las verdades fundamentales que formen y amoldeen nuestra experiencia y vida como iglesia, cesaremos de ser una iglesia verdadera de Cristo. ¿Y por qué enfatizar estas verdades? Amigo incrédulo, por amor a tu alma. Porque son estas verdades que tienen que ver con la persona de Cristo y la obra de Cristo que Dios, mientras se proclaman, que Dios las usa para salvar al pecador. No queremos jugar con esto. No queremos inventar. No. Lo que está por delante es un asunto demasiado importante. Es el destino eterno de tu alma. Si no se predica la doctrina de la cruz, tú no podrás ser salvo. Jamás, jamás, jamás. Oremos. Oh Padre, te damos gracias por la enseñanza, la proclamación del Evangelio, por el cimiento exclusivo de esta iglesia, que tú por tu palabra y tu poder salvador has colocado, constituyéndonos así una iglesia del Señor Jesucristo. No queremos seguir a los hombres, queremos seguir las palabras de Cristo, dadas en su palabra. Oh, cuán fácil es seguir la corriente y la marea. Qué difícil es ir en contra de la corriente. Bendice hoy tu palabra, guarda esta iglesia,
dale nel presente e nel futuro, hasta che Cristo venga, pastores cuyas convicciones profundas sean estas verdades y perspectivas bíblicas. Te lo pedimos para la gloria y la alabanza de tu nombre, para el bien de las almas y el bien de tu iglesia, en Cristo Jesús. Amén.